estrellas de 8 en 8, hologramas de 5 en 5 y una, solo una reina, pero qué reina. Todo esto y mucho más nos trae en pedazos, Broken Pieces en el original, el octavo episodio, madre mía ya, de Star Trek Picard, la serie de CBS All Access en Estados Unidos, que en España podemos ver a través de Amazon Prime Video, que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla, CJ Navas y Don Daniel Simón. Díaz, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Larry, que próspera vida, Nuknej y arroz con leche, me quiero casar.
tres introducciones nos ha costado al final, casi llegamos a las 5 de los hologramas, casi llegamos a las 8 de los planetas, en un episodio que ya nos deja la avanzadilla del final, que además sabemos que es doble, que es el por fin han revelado los títulos y sabemos que el título es parte 1 y parte 2, así que tenemos un episodio partido en dos prácticamente para de colofón de esta primera temporada de Star Trek Picard.
Sí señor, ya con ganas de verlo, el dirigido por cierto por aquí va Goldsman, el último, ¿no? Que es uno de los grandes nombres que están detrás de esta serie, de los que tienen mucho currículum y muy respetable, especialmente en el campo de la ciencia ficción.
Sí, de los que además se sabe que fueron de alguna forma los que convencieron a la gran parte del elenco, empezando por Patrick Stewart, para retomar otra vez su personaje y para llevar la serie adelante. El papel de Goldsman lo dicen en todas las entrevistas, tanto lo que tiene él como lo que vemos de Michael Chabon, que de alguna forma ha sido ejercido las labores de showrunner, pero hablan rápidamente sobre la idea original, cómo venía de él y sobre todo pues eso, el poder llegar a todos los nombres que hemos visto en la serie. Hablando un poquito ya del episodio, volvemos de nuevo, igual que hemos tenido recientemente, a nuestros flashbacks, y tenemos un flashback en el que nos cuentan, Dani, precisamente, bueno, pues algo que veíamos y que intuimos ya en esa escena inicial del programa de We Window que nos dan al final, que era de alguna forma empezar a conocer este odio que se tiene por los romulanos, o más que por los romulanos, por el Zad Bass a los androides o las vidas no naturales o las vidas artificiales. Empezamos a tener un poquito de idea de por qué viene esto, ¿no?
Sí, señor. Bueno, aquí lo que tengo en el guión puesto es en amarillo, subrayado en mayúsculas, en negrita, CJ lo ha clavado. Bien.
Tampoco tanto, pero vamos, sí que lo veía yo.
En el preview del capítulo anterior, pues veíamos a unas monjas de orejas puntiagudas, con túnicas, con capuchas. Yo dije, no parecen Kowat Milat. Tú dijiste, esto tiene que ser el origen del Zad Bass. Y oye, casi lo clavas del todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es el rito de iniciación del Zad Bass, en el que te llevan a un planeta que luego hemos sabido que está entre 8 estrellas, un sistema octonario, ¿no? O sea,
sí, algo por el estilo de llamaban, que al final lo que decían sobre todo era qué fuerza tienes que tener o qué potencia tienes que tener para poder mantener esto que naturalmente no debería funcionar. Bueno, pues lo haces al final decididamente para darle ese peso moral a lo que se está ocurriendo dentro de ese planeta, ¿no?
Sí, señor. O sea, alguien ha movido 8 estrellas para poner en medio un planeta. En ese planeta, una raza alienígena hace la tira de tiempo, miles de siglos, ¿vale? Cientos de miles de siglos. Metió ahí a un objeto, una especie de mesa, que si lo tocas ves visiones de cuando el mundo está a punto de irse a la porra por culpa de los androides, ¿vale? Entonces el Zad Bass tiene este rito de iniciación de que, por cierto, todo mujeres en la escena, lo que hemos visto. Tocan esto, la inmensa mayoría se vuelven locas, nivel me suicido de lo que acabo de ver, ¿vale? Una escena un poco de Event Horizon, a mi modo de ver. Y sobrevive Narissa, y sobrevive su tía, que no lo sabíamos ya, pero la habíamos visto ya, su tía.
Sí, que además tiene un papel. Es cierto que este es el episodio en el que Narissa, pues por fin le da un poquito de cancha a la pobre mujer y empezamos a entender un poquito el personaje, el gran villano que hemos tenido en esta primera temporada por ahora de Picard, y vemos esa relación con esa romulana que en su momento cuando se nos presentó hace ya como 4 o 5 episodios, cuando éramos jóvenes y prometíamos y el mundo funcionaba normalmente, y veíamos que era esa gran estudiosa de la mitología romulano, al menos es así se nos presentaba cuando estaban hablando con ella, y que había sido de alguna forma lo que nos viene a contar aquí es de alguna forma ella fue la que provocó la ruptura del cubo Borg cuando una vez que fue asimilada le metió toda esa locura que ella tenía en la cabeza después de esta sesión de iniciación del Zad Bass, le trasladó al Borg, y eso es lo que hizo que se desconectase posteriormente del resto del colectivo, ¿no?
Sí, por eso estaba tan interesado también el Zad Bass en ese cubo, ¿vale? O sea, resulta que esta recordemos que la nave en la que viajaba esta tía de Narek y Narissa es experta en mitología romulana. Se supone que sabía algo de la profecía esta de que vendrá un robot y nos matará a todos. Y esta fue la última nave Borg que asimiló este cubo. Entonces, sí, lo que tú dices, ¿no? Parece que ella hizo, fue lo que provocó que el cubo... Fíjate que yo creía que podía ser el cubo de primer contacto. Uh-huh. Hay una mención al primer contacto, pero por otra cosa. Fíjate que yo creía que podía ser, pues, alguno de los cubos que salían en Voyager, ¿no? Pero es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y ahí está. Y resulta que es la persona que crió, a falta de madre y padre, la que crió a Narek y a Narissa, además.
A Narissa la vemos en esa primera escena como la única que resiste en pie y sin volverse loca, esas visiones de, más que esa profecía, ese recordatorio, ¿no? Ese aviso para navegantes de, si seguís con esta carrera desarrollando la vida artificial, algo vendrá que os destrozará por completo, que parece ser lo que se dice, no es tanto que los androides se rebelen, sino que vendrá algo del futuro o una fuerza muy poderosa que acabará con vosotros. Eso yo creo lo veremos claramente en los últimos episodios, exactamente lo que ocurre. Y la otra, yo creo que también la esperábamos, es que quien ejerce como maestra de ceremonias en este caso no es ni más ni menos que la Comodoro O, que se nos presenta como una dualidad o como una gente, sí, mitad vulcana, mitad romulana, uh-huh, y que desde el principio tiene la conciencia de infiltrarse dentro de la flota estelar.
Claro, a ver, muy vulcana no parecía, por lo menos se sabía que era Zadvas o tenía algo que ver con ellos, pero sin embargo sabía hacer la fusión mental vulcana, que eso no hemos encontrado ninguna otra raza, ni romulana ni otra, que lo sepa hacer, entonces algo tenía que ver. Dicen que es medio-medio. Es plausible. Aquí sobre lo que pasa cuando desarrollamos cierto nivel de inteligencia artificial, que viene algo de otro universo y nos manda a todos a la porra, Ríos hace una analogía un poco más avanzado del capítulo, muy fácil de entender por la gente que entiende Star Trek. Creo que tú y yo deberíamos ampliar un poquito para la gente que ha llegado hace poco. Ríos habla de Star Trek Primer Contacto, la película, no es un capítulo, es una de las películas, la séptima, en la octava, en la cual vemos el pasado de la Federación. ¿Cómo empieza la Federación? Cuando un científico de la Tierra, Sefran Cochrane, inventa el primer motor de curvatura, el que te permite viajar más allá de la velocidad de la luz. Y en el momento en que hace una prueba con su nave, la Fénix, y hace ese primer viaje más allá de la velocidad de la luz, pues llama la atención de una nave que pasaba por ahí, de una raza muy avanzada, que resulta que son los vulcanos, y entonces de alguna forma entienden que en la Tierra ya hay suficiente nivel tecnológico como para contactar con ellos, que no sería una raza demasiado avanzada contactando con una de muy inferior tecnológicamente, que entonces podía provocar pues un desarrollo anómalo en su evolución. Después esta idea sería tan importante en Star Trek que la Federación, cuando se forma por fin, la convierte en la primera directiva. La Federación no se mete en una civilización, no hace primer contacto con una raza, con un planeta que no haya llegado por lo menos al nivel tecnológico de viajar más allá de la velocidad de la luz. De hecho, hay capítulos de la nueva generación que van de este planeta acaba de hacer esto, ya podemos contactar con ellos, ¿no? Esta es la norma, la primera directriz principal, se traduce de muchas formas. Lo que viene a decir Ríos es, a ver si pasa lo mismo con esto, uh-huh, que en cuanto alcanzas cierto nivel de desarrollo tecnológico con la inteligencia artificial, dice esta profecía, que llamará la atención de alguien, de que algo vendrá. Y ese algo, nos dice la profecía y hace muchos, muchos, muchos siglos, pues es algo que puede destruir el universo. Esta es la creencia, no sabemos qué nivel tendrá, pero a mí la analogía con Sefran Cochrane, como Trekkie viejo del lugar, la he entendido perfectamente. Yo creo que con esta explicación la entendemos todos.
Al final lo que tenemos es algo muy recurrente de la ciencia ficción. Yo recuerdo uno de los relatos famosísimos de Asimov, ¿no?, que hablaba sobre cuando los humanos llegaban a conseguir la fuerza atómica o cuando llegaban de las explosiones atómicas y entonces llegaban extraterrestres y se ponían en contacto con nosotros. Y es una cosa que se ha explorado un montón de veces. Falta ver el poder de esos seres, porque hemos tenido seres no poderosos sino poderosísimos, como es el Borg, o seres ultrapoderosos por encima de ellos, como son todo el colectivo Q, que hemos tenido muchísimo peso en la nueva generación y que aquí estaríamos hablando de un nivel de poder similar a ese, si realmente puedo hacer borrar de la faz de la Tierra toda, ya no una raza, sino alguien con ese nivel de desarrollo, ¿no? Esa es la parte en la que, pues eso, yo creo que tendremos bastante más pistas y sabremos bastante más cosas en estos dos últimos episodios de cierre de la temporada, ¿no?
Sí, sí, lo veremos, ¿sí? Y también cuando lleguemos a la parte de más tramas, hay una cosa que he caído que va a tener sentido, ¿no? O sea, que es... Adelanto que va a ser. La pregunta que me estoy haciendo es: ¿qué tienen que ver los androides sentientes con los Borg? Porque hasta ahora son dos tramas que han ido en paralelo y todo está apuntando CJ, no sé si estarás de acuerdo en que va a confluir al final. ¿Vale? Por cosas...
Sí, porque además siempre hemos tenido ese desarrollo de los androides muchísimo la nueva generación gracias a Data, mientras que los Borg siempre se habían presentado como el enemigo. Y yo creo que nos ha permitido esta temporada, ¿no? Y a falta de dos episodios por terminarlo, y lo hemos comentado varias veces en los episodios, precisamente aquí lo hablaremos después al final, esta semana Will Wheaton tenía en el programa a dos de los Borg, tenía tanto tanto a Jerry Ryan como a Jonathan Larco entrevistándolas, y lo volví a sacar la medición de, es el momento en el que más hemos conocido los Borg, que al final tiene esa relación que le estamos viendo desde el principio, que esas son las dos grandes tramas que podemos tener a lo largo de toda la temporada, ¿no?
Sí, señor. A ver cómo acaba esto, ¿no? Pero desde luego, ahora vamos a decir, si vamos a ir por orden cronológico del episodio, o por lo menos viendo todas las tramas de golpe, cuando lleguemos a la parte de la sirena te comentaré de dónde me viene a mí este flash de un momento, que entonces tiene algo que ver los androides con los Borg, ahora te lo comentaré.
Vamos antes con lo que ocurre en el cubo. El cubo lo dejamos con un Elnor luchando por su vida en el último momento. Supimos que había dado le daba en un momento dado al botón de ayuda de Fenris, y aparece 7 de 9, como también intuíamos y sabíamos por los previews del siguiente episodio, a repartir estopa, en este caso con el Phaser. Y a tener ese momento en el que, mira que lo intuíamos, mira que lo veíamos venir, pero ese momento en el que ella decide que la única salida es volver a integrarse con el Borg, es de ponerte los pelos de punta.
Y con un coste emocional para el personaje tremendo. O sea, eso es volver al infierno, como una frase de Picard que no recuerdo haber visto en el episodio al final, podía indicar, ¿no? En el montaje del preview se veía a Picard diciendo eso sería como volver al infierno y luego la cara de 7 de 9. Con los cables por detrás, que esa escena acaba pasando. Hubiera tenido perfecto sentido que eso se lo dijera Picard a 7 de 9. Realmente, volverse a enchufar al colectivo Borg, eso es volver al infierno. Y además, ella sabiendo que, primero, la carga moral, el dilema ético de tener que volver a convertir en esclavos a la gente que había logrado dejar de serlo, a los Borg, incluida ella. Y segundo, que una vez se conectaran al colectivo, lo primero que se les iba a pasar por la conciencia, por la cabeza, es no querer salir de ahí, es seguir siendo esclavos del colectivo, porque se estaba muy calentito, muy a gusto en el colectivo, ¿no? Hasta que tomas conciencia de que te habían anulado como persona, como individuo.
Esa frase que tiene ella de no sé si van a querer hacer, y sobre todo me temo a que quizá quien no quiere dejarlo soy yo, es de lo mejor que yo he visto a Jerry Ryan en ninguna de sus interpretaciones. Ya hablamos en su momento cuando tuvo ese episodio de cómo me parece que había, pues eso, crecido como actriz desde lo que vimos la primera vez en 7 de 9 en Voyager, a ese momento de darte la sinceridad de yo estoy aquí, estoy contra la espada y contra la pared, sé lo que hay, pero no me fío. Primero, no quiero hacerle estos porque sé lo que es hacerle a ellos esto. Y sobre todo, y después, y por último, es que no me fío de mí misma. Es que igual que combatí contra la reina en su momento, puedo convertirme en otra igual. Hasta ese momento de los efectos especiales. Yo creo que los efectos aquí, a mí me sacan un poquito de la historia, por mucho que están bien hechos, se nota que al final el actor está interpretando, bueno, con los mandos y los propios tentáculos no son tentáculos de Matrix, sino que sabe que son efectos especiales, pero en así la interpretación de ella lleva tanta carga emocional que es ese momento brutal. Mientras Narissa se está cargando Sborg, vamos, ya no Sborg, sino todos los Borg que quedan dentro del cubo, y uno detrás de otro y sin piedad ninguna.
Sí, uno de los secuaces de Narissa pues le dijo en el capítulo anterior, oye, ¿qué pasa si activan a todos los drones que quedan con toda su maquinaria? No Xbox, sino drones que todavía no han desconectado, ni les han quitado los implantes ni nada. ¿Qué pasa si los activa, no? Y el tío dirá, pues muy fácil, que abro las compuertas y los tiro al espacio. Y eso hace el cabrito, ¿eh? Tendremos el momento de We are Borg, ¿vale? Que se conecta. Antes de decir Resistance is futile y lo que vaya a decir... vemos cómo se encienden todos los drones, dices, ostras, agüita, que va a mandarle a Narissa y a sus secuaces miles de drones. Para bien o para mal, yo creo que desgraciadamente, porque te dejan un poco la miel en los labios, ¿no? Primero los efectos especiales de las maquinitas reparando el cubo en el exterior del casco de la nave, que es unos efectos especiales que qué diferencia, amigos y amigas, porque hay veces que tengo que ver el capítulo en la pantalla del móvil y lo vi en la pantalla del móvil y después me puse ese estén en la tele y cómo cambia la película, CJ. O sea, desde luego es para verlo en la pantalla más grande que tengáis a vuestro alcance, ¿vale? Si podéis alquilar un cine ahora que están un poco cerrados, le pegáis la patada a la puerta y lo veis allí, porque merece la pena el tema de la reparación. Y cuando se encienden los drones, dices, aquí se va a armar parda. Qué pena, y nos trolean un poquito como espectadores, debo decir, que enseguida abren las compuertas, se lanzan y lo único que tiene por ahí 7 de 9 para manejar son los pocos Sborg que Narissa no se ha agregado, porque se está agregando que es un primor, ¿no? O sea, muy rápido.
Sí, aún así, evidentemente, les queda todavía unos cuantos, son los que atacan a Narissa, y Narissa, que es teletransportada en el último segundo, no sabemos a la nave de quién, no sabemos a qué, pero desde luego que se libra in extremis y la vamos a tener de final, porque yo no me imagino que en estos dos últimos episodios ella no tenga algo que decir ni algo que traer después de haber sido la gran villana de esa primera temporada, ¿no?
No, claro que sí. Además, bueno, ya hemos visto en los previews imágenes que, por lo menos Elnor está con Picard, en los previews. Esto a lo mejor no deberíamos decirlo al final y no ahora, perdonad. Vale, pero si estáis sospechando que aquí no acaba la trama de 7 de 9, que ahora yo tengo un cubo Borg, ¿tú qué tienes? ¿Vale? Porque aunque se han tirado todos los drones a la porra, todavía están controlando un puñetero cubo Borg, ¿vale? Y es lo que te digo. ¿Cuánto mide tu cuchillo? Porque el mío mide tamaño un cubo Borg, ¿vale?
Es bastante grande.
Esto, para los buenos, es una, aunque no sea un cubo Borg entero con sus efectivos, es una buena noticia, ¿no?
Sí, pero asusta, ¿eh? O sea, que de lejos tú ves el cubito y ya de momento el susto lo tienes en el cuerpo.
Pues vamos a ver.
yendo al otro gran sitio que tenemos, que es La Sirena, aquí tenemos una investigación encargada por Raffi, es fundamentalmente el qué ha ocurrido con Ríos, porque el episodio como empieza es un Ríos recluido dentro de su habitación después de ver a Soji, que es lo primero que tenemos, porque recordemos que hasta ese momento el único que ha visto a Soji ha sido Picard. No le había visto absolutamente nadie más, no lo teníamos nada. Agnes la descubre en esa discusión o ese diálogo que tiene de, por un lado, temor, porque le ha enseñado y ella cree a pie juntillas que ese es el futuro que determina la humanidad si los androides siguen para adelante, pero al final no llega a ser la realización en carne sintética de lo que ha sido toda su exploración de la vida, ¿no? Y ese diálogo combinado en el que ella intenta tirarse para atrás, pero al mismo tiempo le está preguntando cómo es y cómo comes y cómo respiras y cuánto duermes y lo demás, es un momento chulísimo.
Sí, yo lo de Ríos me había descolocado, ¿eh? O sea, yo no tenía conciencia al ver el capítulo por primera vez que ha sido al ver a Soji, ¿vale? Uh-huh. Yo creía que se había venido abajo por lo de Agnes, por lo de todo, y esto le ha sobrepasado. Sabíamos que el tipo tenía una carga emocional que no sabíamos de dónde sale, que en este capítulo vamos a saber de dónde sale esa carga emocional. Y ahora entiendes, claro, cuando tienes toda la historia de Ríos, que lo desgranamos, entiendes por qué se le cae el mundo a los pies cuando ve a Soji. Pero en ese momento la escena no me lo transmitió, que era por ver a ella, ¿no? No sé si me faltaba más un primer plano o tengo que mirarlo otra vez o qué, pero ahí había algún agujerito, ¿no? Que luego me explicó el guión, pero me lo explicó por diálogo. Y eso es una crítica que tengo que hacer en el episodio, ¿eh? Yo no sé si lo ves así, pero la escena en la que en La Sirena juntan todas las piezas del puzzle y lo consiguen, a pesar de los esfuerzos de los guionistas, que ahora diremos cuáles son en mi humilde opinión, le veo demasiado que la trama avanza por el diálogo. Eso es bueno en obras de teatro, eso en obras audiovisuales pues se llama dialogue driven y no es una cosa muy positiva que se pueda decir de un guión, ¿no? Cuando tu guión solamente avanza por el diálogo. Y eso ocurre demasiado en este episodio, no sé si lo ves igual.
En esa escena, sí. Yo creo que al principio no, yo sí que detecté que Ríos es cuando ve a Soji cuando le da ese susto, pero la conversación que tú tienes, lo que tú comentas, hay un montón de saltos de fe. Yo, es cierto que hubo un momento que dije, apaga el cerebro, cara de CJ. No es el momento de pensar, luego ya leeremos las críticas y analizaré y cuando vea la segunda vez el episodio veremos, pero yo creo que sí que hay muchísimas cosas que ahí se dan por sentada, que o bien yo no las recordaba, y es parte del problema, porque al final, si estoy viendo el episodio mínimo dos veces todas las semanas y comentándolo contigo una hora, más luego cuando lo hago con Francis, lo hablo con Marina, lo hablo con todo el mundo, y a mí no me ha quedado eso claro, pues alguien que sea espectador ocasional, yo creo que menos todavía será, o no me han quedado claras, o yo creo que no se ha explicado lo suficiente el cómo cada uno de los distintas personas que están alrededor de esa mesa tiene esas ideas, aunque tienes el Deus Ex Machina, nunca mejor dicho, del final de Soji, y decir, todas estas cosas las sabe Soji porque las sabe, pero sí. Yo creo que esa escena sí que es una escena bastante complicada.
Fíjate que a mí lo que me huele es a escena eliminada. O sea, hay escenas eliminadas por metraje que pueden dar más contexto a esto, pero es lo que tú dices, se queda un poco cojo, ¿no?
Pero eso aún tiene una explicación en el mundo anterior en el cual tenías que tenerla en lineal, pero a día de hoy una serie que solo se estrena en lineal en el canal canadiense, porque sí que en Canadá se estrena en lineal, no tiene ningún sentido. Si el episodio tiene que durar 58 minutos, pues que dure, me parece una exageración, pero lo entendería en el Star Trek clásico que tienes que tener los 40 y tantos minutos para tener los episodios, para tener los anuncios, pero a día de hoy te juraría que no lo entendería. A mí esa parte me pareció complicada. Por volver atrás, tenemos la resolución de lo que sabíamos que íbamos a tener al principio. Recordemos que Agnes había de alguna forma desactivado el MH, el holograma que le ayudaba en la parte médica justo cuando acaba con Maddox, y confiesa rápidamente, ¿no? Yo creo que la otra parte que tenemos es ella tampoco se esconde una vez que ha sido revelada y dice cuál es su realidad, y es que ella cree nuevamente que este va a ser el futuro y tuvo que matar a Maddox. Porque lo tuvo que matar, que esa es la segunda parte del invento. ¿Por qué lo tiene que matar exactamente? ¿Para que no siga desarrollando los androides? ¿Exactamente para qué? Pero lo tuvo que matar y está dispuesta a entregarse, ¿no? Mientras el episodio parece que va a tener su... van a ir al nuevo espacio profundo y a partir de ahí van a hablar y se va a entregar a la Federación porque sabe que lo ha hecho mal.
Sí. Aún así, yo no sé si es la actriz, yo no sé si es el personaje. Es el personaje más flojo. Hasta, en mi humilde opinión, hasta este punto de la serie, ¿no? La ves demasiado histriónica, demasiado pasando de 0 a 100, demasiado pasando de ser amable a estar psicopatizada y a estar súper traumada, ¿no? Vale que todo lo que tiene en la cabeza, hombre, le han puesto fragmentos, la justificación que podemos buscar, le han puesto fragmentos de unas visiones que sabemos que cuando la ven, 8 de cada 10 personas se suicidan. Y ella le han enseñado lo justo para no suicidarse de esas visiones, ¿vale? Uh-huh. O sea que le tiene que dejar la cabeza tocada, porque hay que ser Narisa o su tía para no abrirte la cabeza con una piedra, literalmente, en cuanto ves lo que ha visto ella, ¿no? Aún así, ya te digo, Agnes me está cojeando mucho. No la han mandado a la porra porque se ha tirado a Ríos, ¿no? O sea, porque se ha ligado a Ríos y él no la ha mandado a la porra por eso, pero hasta Ríos pues le tiene una carga emocional, ¿no? El haber sucumbido a sus encantos. Un poco es todo lo que tiene Ríos ahora en la hucha y le está pasando factura, ¿no?
A ver qué va a hacer con el personaje en los episodios que le quedan. La actriz ahora está tanto en ella como en Debs. Yo la recuerdo lo primero que hizo en su momento, que fue en The Newsroom, y tenía un papel muy distinto. Y aquí tiene dos personajes relativamente similares. El que está haciendo ya en Debs es todavía un poquito más frío y más la Agnes que hemos visto en alguna de las escenas. A mí es una chica que en general me gusta bastante lo que hace.
Ostras, ¿verdad?
Yo
creo que
aquí es el más desagradecido que tiene.
Tienes tu razón, saliendo de New Room, la chica rubita que se iba a un país africano y... Ostras,
mi protagonista acabo de forma femenina que teníamos. ¿Sí? Sí.
Pues es que aquí, queridos teleoyentes, querida audiencia, Dani Simón tiene un problema gravísimo, que es su ausencia total de habilidades fisionómicas. Mi mujer se cachondea conmigo de mi falta de habilidad para reconocer actores y actrices, que he visto mil veces, ¿no? Pero en fin, gracias por decírmelo, CJ.
Sí, yo esto sí que lo reconozco. Es cierto que muchas veces es este donde ha salido o este me suena, pero vamos, esta sí porque la tenía, como os digo, la podemos ver ahora en Devs, que está disponible, es una serie de FX en Hulu, que estrenado en Estados Unidos, que aquí la tiene HBO España, y que yo creo que la gente que le guste Star Trek también la va a gustar bastante. Cosas diversas que tenemos de picar, pues tenemos dos puntos. Uno, esa petición de ayuda en el cual vuelve otra vez a la mesa de la flota estelar, y entienden que sí, durante un tiempo, durante el episodio, parece que ese va a ser el movimiento de, bueno, pues vamos a tomar ayuda, vamos a tomar refuerzos, y con eso vamos a ir después al planeta. Y luego esa conversación con Soji hablando sobre Data, que quizás es el momento más, bueno, de tocarnos el corazón a los viejos del lugar, hablando sobre cómo era Data y cómo es y qué es lo que sentiría Data si pudiese hablar ahora con Picard después de haberse sacrificado por su vida.
Sí, el Picard tiene esa conversación con la esperanza, creo yo, de que tenga recuerdos de Data. Lo que empiezan a revelarnos a los espectadores es, sí, tiene recuerdos de Data, él te quería, Picard, ¿vale? He loved you. Pero eso nos abre la puerta a qué más recuerdos tiene esta chica en la cabeza. Y tiene un montonazo de información que va a ir saliendo poco a poco, ¿no? Entre ellas, tiene un mapa en la cabeza de los conductos transguard de los Borg. Y esto habría que explicarlo porque no es algo que esté en la Wikipedia, ¿sabes? Que puedes encontrar así como así. O sea, resulta que los Borg tenían esa especie de túneles de subespacio para viajar muchísimo. O sea, si viajas a velocidad de curvatura como las naves de la Federación y la mayoría de Star Trek, pues viajas más rápido que la luz, ¿no? O sea, te metes en el subespacio, ¿de acuerdo? Pero el transguard ya es esto con esteroides, ¿no? O sea, ya es una especie de agujeros de gusano estables, por así decirlos, autopistas por donde te llevaba el tardígrado, para la gente que ha visto Discovery, sí, ¿no?
Es lo más parecido que podíamos
tener. Pues eso es lo que tenían los Borg y solo los Borg. Yo recuerdo que debutó esta idea en el capítulo Descent, ese lo hemos recordado varias veces porque es el segundo que sale Hugh, ¿no? Que también sale, tiene que ver con unos Borg que se separan del colectivo y se quedan como pajaritos sin colas sin saber qué hacer, y Hugh estaba ahí. Y entonces la Enterprise se encuentra con una nave que huye por un transwarp y ellos se meten por este conducto transwarp, ¿vale? Eso no es tecnología que maneje la Federación, ni esté mapeada, ni se sepa dónde están. Pero Soji en su cabeza sí que sabe dónde está el transwarp más cercano. Mira tú qué casualidad, ¿no? Y que no tendrá esta chica en la cabeza, ¿no? Porque esto ya te digo que es un dato súper oscuro, súper difícil, ya quisiera la Federación, los Klingons, los Romulanos y todas las potencias de Star Trek, de saber por dónde tienen los Borg su red de túneles secretos, llámalo agujero de gusano, llámalo X. Uh-huh. Y esta chica lo sabe.
Con eso es como terminará el episodio, con esa entrada de otra nave que luego comentaremos. Antes de todo eso, tenemos toda esa sesión de investigación de Raffi, de qué le pasa a Ríos, qué le deja de pasar, en el que tenemos esa escena, yo creo, maravillosa, en el que volvemos a tener a un Cabrera interpretando a 5 hologramas de 5 formas distintas, y lo complicado que es al final tener una única interpretación, y aquí esas 5, que te lo permite la tecnología moderna hasta ahora tenerla, con 5 personajes distintas, y de verdad que me fascinan, ¿no?, los dos personajes, y esa labor de Sherlock Holmes, quizás la escena más divertida, aparte amable, hasta que sabemos al final la realidad, que es tremendamente fastidiada para Ríos, pero es una escena muy, muy divertida, y muy también de la nueva generación, y recordando además a Data, con lo que le gustaba ver ser Sherlock Holmes y ser investigador en estas cosas.
Sí, la escena de la mesa posterior que hemos avanzado, ahí creo que al guionista no le queda más remedio que avanzarlo con el diálogo. Este es el mejor intento de que no avance puramente con el diálogo que he visto, ¿vale? Pues resulta que Ríos, cuando hizo tanto holograma, lo hizo con una opción de dotarles de algo de su personalidad. Cada holograma tiene su personalidad. Por cierto, debuta un tío que creo que tiene acento escocés, que me ha encantado. Yo, si oigo a alguien hablar en inglés y no entiendo un carajo, creo que es escocés.
Tiene que ser escocés, ¿no?
¿Verdad? O algo por el estilo. Pero resulta que cada uno de estos hologramas tiene un fragmento de la personalidad, de los recuerdos de Ríos, porque él de alguna forma lo activó con esa historia para poder tener conversaciones cuando estaba solo en la nave, ¿no? Entonces, Raffi, ya que Ríos está pasadísimo y deprimidísimo y encerradísimo y no quiere hablar con nadie, vete a la porra, vale, yéndome a la porra. lo que hace es reunir los hologramas e intentar sacarles cada uno el trocito de información sobre qué le pasa a Ríos, tal. Nosotros como espectadores además recibimos algo de información porque Ríos está mirando cajitas que tiene de recuerdos de la flota estelar, un baúl con su uniforme, con discos de vinilo, por cierto. Cosa rara, ¿no? Lo que le gusta a este hombre. Algunos libros que se unen a los que ya hemos visto, sus comunicadores y una foto de un capitán de la flota estelar que está él en actitud muy cariñosa con él, que nos dicen que se llama Alfonso Van der Meer, ¿no?
Van der Meer.
Que era el antiguo capitán en la nave en la que servía Ríos, que se llamaba la Im Majid. ¿Y qué ocurre en la Im Majid? ¿Vale? ¿Qué nos cuentan que ocurre ahí? Pues
lo que nos cuentan es que algo, sabíamos ya que algo malo había pasado. O sea, sí que cuando nos presenta Ríos, ahí acuérdate ese diálogo, mejor dicho, ese monólogo que dice: no quiero ser el otro capitán porque mi último capitán la cosa acabó fatal y acabó muy, muy, muy mal. Y lo que tenemos es una historia tremendamente truculenta que hasta ahora Ríos tampoco acaba de entender por qué había ocurrido. Y es que en ese Im Majid, nada, el nombre a un navegante que ayudó a Vasco de Gama en sus andanzas descubriendo parte del mundo, reciben de repente la visita de dos personas, una embajador llamado Flor
Bonita,
no sé,
Beautiful
Flor
Flower,
bonita, ¿no? Beautiful Flower. Uh-huh. Y luego otra que era Jana, que Jana era exactamente igual que Soji, a partir de bien de todo el trauma posterior. Y reciben, tenían conversaciones, estaban hablando y de repente reciben las órdenes de la flota estelar de matar a los dos.
Sí.
Y directamente ahora él empieza a causar o empieza después a unir todas las estas de esto le vino de parte del Comodoro O porque estos dos eran androides, porque eran los primeros androides que salieron del planeta de Soji y que fueron al encuentro con la flota estelar.
Sí, las personas que os habéis enganchado esto por Discovery, pensad en Michael, ¿vale? O sea, la persona que tiene un rango parecido al que tenía Ríos entonces y se encara con sus superiores diciéndole: pero somos flota estelar, nosotros no hacemos esto, ¿vale? Y cuando llegan los embajadores de un nuevo planeta, que resulta que tienen la cara de Soji, ¿vale? Y el otro Flor Bonita, que no sabemos qué cara tendrá, el capitán de la nave saca un phaser y les mata a sangre fría. Y entonces le echa la mega bronca Ríos a su capitán diciendo: esto no es propio de la flota estelar, los valores de la flota estelar. Otra vez diciendo, otra vez para la gente que dice: esta no es nuestra flota estelar, ya, pero esto es tu Star Trek porque hay gente recordando que esto no es la flota estelar, ¿no? Ya veremos a dónde nos lleva esto. Entonces le echa la bronca y Lorenzo, Alfonso Van der Meer le dice: ya, pero es que he recibido órdenes de que o les mataba o nos volaban la nave a distancia. Sí. O sea, activaban la secuencia de autodestrucción. Seguridad de la flota estelar, pero nos han dicho: estos tíos que habéis subido a bordo son tan peligrosos, claro, y se lo decía O que ha estado frenando todos los programas de desarrollo de inteligencia artificial, todos los posibles contactos con los androides sentientes como este, y que ahí pues Rafi, que lleva años intentando encajar las piezas de un puzzle incompleto de esa conspiración, pues le encaja, es la última pieza que le faltaba. Otra cosa es que esa pieza nos parece que se la hayan sacado de la manga, ¿no? Pero este es el trauma de Ríos, ¿no? O sea, esa persona que cuando se encuentra con Picard por primera vez, Picard le cala y le dice: tú eres flota estelar 100%, ¿verdad? Y él, sí, pero claro, está decepcionadísimo porque primero su figura paternal, capitán de la nave, le vio matar a sangre fría y eso se le ordenó el mando de su queridísima y venerada flota estelar. Entonces la crisis de fe que tiene el hombre es brutal. Sigue creyendo el valor de la federación, pero ve que se siente la única persona del mundo que cree en ellos, ¿no? Y de ahí su reclusión y el estar tan aislado del mundo y tan deprimido con todo.
Porque además, Dani, ya no solamente que haga eso con los dos invitados, es que lo siguiente acto que tiene el capitán es pegarse un tiro. El trauma es absolutamente total porque ni siquiera le puede dar mucho más razonamiento ni pueden empezar a investigar de qué ha ocurrido aquí, de dónde ha provenido la orden, de lo que hay. El caso es que Ríos a los 6 meses sale de la flota estelar y a partir de ahí dedica a ser, pues eso, el capitán de un barco errante porque tampoco parece que tenga la necesidad de suicidarse, ¿no? Pero sí, el pobrecito mío, la verdad es que fatal lo ha pasado.
Y ya para redondear el Supertrauma Plus, se suicida después de que Ríos le mete la gran bronca, ¿no? Y la gran bronca ética de: ¿qué has hecho? ¿Tú eres flota estelar o qué te pasa? Y entonces, como se suicida, piensa que el haberle metido tal bronca pues ha influido, ¿no?, en que se acabe pegando un tiro. Y carga con esa culpa de decir: a lo mejor no debería haber sido tan duro con él. Que en el fondo sabe que no es así, pero es algo que le ronda en la cabeza encima de toda la culpa y toda la pena que tiene ya.
Sí, señor. A partir de ahí tendríamos esa escena que contábamos previamente de reunión entre todo el mundo, de empezar a acomodar todas las piezas y más o menos tenemos una idea después de por dónde va la cosa, ¿no? De vamos a ir al planeta y hasta ahora íbamos a pedir ayuda a la flota estelar hasta que Soji dice: no, se acabó. Ya está bien de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer, ya está bien de todo. Yo me meto aquí, controlo totalmente la nave en cuestión de 30 segundos, me hago con el mando y me voy a casa, que ya está bien con esto.
Sí, señor. Y porque, insistimos, porque tiene memoria de dónde están las cosas transwarp, y esto es una revelación gorda, ¿no? Desde el punto de vista de canon de Star Trek. Y aquí es lo que a mí me mosquea y me lleva a relacionar, pero que, ¿cómo es posible que los androides sentientes tengan el mapa de una tecnología Borg que uh-huh. solo los Borg saben en la cabeza?
Cuéntame.
Entonces ahí no, ahí es como esto de los transwarp solamente lo han sacado los Borg, como no nos habían sacado en Star Trek los androides sentientes tipo Soji hasta ahora, pues algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver. No sé si con la historia del superdestructor, que tendrá algo que ver con el origen de los Borg. A lo mejor, uh-huh. a lo mejor puede ser.
Podría ser.
O con que Maddox o los androides sentientes del planeta este octonario, o como se llame, pues han tenido acceso a ello. Esta es otra. El planeta androide sentiente, o como se llame, el homeworld de estos tíos, como hemos dicho antes, está en el centro de un sistema que tiene 8 estrellas. Un sistema que tiene 2 estrellas, el nuestro sistema solar tiene 1 estrella, el Sol. Un sistema con 2 estrellas se llama sistema binario, y eso existe en astrofísica. Yo no sé mucho de astrofísica, lo que se lo he aprendido en Star Trek, como tantas otras cosas del espacio, pero claro, si es un sistema de 8 estrellas, que sería octonario, llámalo como sea, ya se encarga también el diálogo de este episodio de decir, es que eso no puede darse en la naturaleza, o las posibilidades que hay de que sea en la naturaleza tienden a cero o a menos algo, ¿no? Entonces alguien ha tenido que juntar 8 planetas, ¿eh? Que también tiene tela. Y esto que se supone que también los personajes dicen, ah, claro, se había aquí un dibujo de un sistema octonario. Eso también es de la parte que más traída por los pelos me parece el episodio, ¿vale? Yo en ese dibujito tampoco había reparado. Y que tú veas 8 bolitas entrelazadas con una bolita en medio y pienses, esto va a ser un sistema de 8 estrellas, también me parece que tengo que coger mi suspensión de la incredulidad y meterle un chute de hormonas o algo. Pero bueno, a picar le perdono muchas cosas.
Sí, tiraremos por adelante. Y después de ese momento en el que Ríos logra hacerse de nuevo control con la nave, es cuando ella dice la forma de pasar con los Borg. Entramos en ese agujero de gusano, pero no entramos solo, ¿no? Lo que vemos al final es que hay otra nave que las ha seguido, que tiene toda la pinta de que sea Narek, ¿no?
O sea, aquí pecan un poco de pardillacos, ¿no? O sea, uh-huh. se despierta Agnes. Sabemos que el rastreador que se había tragado, cuando él ya estaba en coma, no funcionaba. Pero si no está en coma, amigos, significa que va funcionando. Luego lo vomita, o luego lo tira, o luego no sé qué pasa. Pero claro, si ella está consciente y tiene un rastreador dentro, pues yo no sé si se habrán librado del rastreador, pero ha habido un rato desde que se ha despertado hasta que se ha librado de él que está funcionando. Y las naves romulanas, recordamos, pues tienen dispositivos de ocultación. ¿Ves? Se hacen invisibles. Uh-huh. Esa tecnología se la pasaron en algún momento de la serie original a los Klingons por un tratado, y muchas naves Klingons también se camuflan. Pero claro, lo que acaba el capítulo es la sirena entrando en el conducto transwarp, que acaban de llegar porque Soji sabía dónde estaba, y enseguida se descamufla una nave y se mete dentro. Yo no sé si es que tiene que estar descamuflada para entrar en el transwarp, o ha sido una licencia que nos han hecho para que veamos nosotros la nave, pero bueno.
Yo creo mitad y mitad. Puede que la primera sea verdad, sobre todo la segunda, porque si no, no lo sabríamos, vamos.
Es verdad que hay cosas que una nave no puede hacer si está camuflada, ¿vale? Es una limitación que tiene la cosa esta. La mayoría no pueden disparar, hasta que hace una cosa en Star Trek 6, ¿no? En la película esta, que uh-huh. sí que había una nave de presa Klingon que puede disparar camuflada. Normalmente para atacar tenían que descamuflarse. Pues sí, a lo mejor para viajar en un conducto transwarp, que no es una cosa en la que se mete una nave todos los días, a lo mejor sí, ¿no?
Y si no, pues al menos nos tendrían que enseñar. Así que de eso estamos exactamente igual. Eso tiene que funcionar. Tramas que teníamos en el invento. Toda esa relación entre los androides y los Borg que contabas tú, toda esa parte de O, que nos falta saber si esas imágenes son de verdad, son de mentira. Yo creo que hay otro gran momento que tiene el episodio, que es cuando Picard le está diciendo a Agnes de, si yo no te digo que esas señales no sean verdad, no te digo que incluso que eso no haya pasado, pero de ahí deducir que eso, si volvemos a hacerlo igual, va a ocurrir exactamente lo mismo, es quitarnos toda la voluntad y quitarnos toda la capacidad de poder narrar nosotros nuestro propio futuro. Y yo creo que es de los otros momentos buenos que tiene también el episodio,
sí,
en cuanto a diálogo.
Sí, porque es muy trekky, ¿no? Es muy espíritu trek, fe en el ser humano y en su capacidad de decisión y en lo que hemos aprendido gracias a la ciencia y compartir conocimientos. Es muy trekky ese momento. También tenemos que recordar una cosa que se nos pasó del capítulo anterior. No llegamos a comentar que el hijo de Will y Diana se muere, entre otras cosas, porque el tratamiento que necesitaba requería una matriz positrónica. Sí. No me preguntes cómo, pero tenían que coger una matriz positrónica para entendernos el cerebro de Data, hacerle algo, procesar unos anticuerpos, no sé lo que es, no lo dejan claro, y enchufárselo otra vez al enfermo para curarle. Pero claro, como han prohibido los androides, hasta un nivel tipo, es que ni siquiera el cerebro positrónico. Esto es como si prohíben los opiáceos hasta el punto de que no pueden usar codeína, que es un derivado del opio para curar, ¿no? O sea, un principio activo que se usa en medicina que no tiene nada que ver con el uso de drogas. Es algo parecido, ¿no? O sea, son tan malos androides que prohibimos hasta usarlo para el tema médico, ¿no? O sea, hasta esa locura ha llevado el tema de prohibir, hasta ese extremo quiere la gente que no haya androides sentientes que llegue la cosa. Y claro, esto mosquea a picar, es lo que acabas de decir, nos quita el libre albedrío y decir, no puede ser tan extra cosa, ¿no? Incluso ten en cuenta también que él defiende que Data era un ser sentiente, ¿no? Un ser humano en el que él creía, que está montando todo este pitote por recuerdo a su amigo, no a una máquina o a una tostadora con patas, sino a lo que era su amigo. Entonces, también que digan, ¿qué pasa? ¿Que todos los androides van a dar como resultado lo que se espera de él, una profecía de 100.000 años, 200.000 años? No me lo creo. Y además, si se lo creería, no sería un capitán de Star Trek.
Yo, sobre el resto del episodio, cosas que no hayas quedado, tú has comentado alguna de las que encontraba Ríos dentro de su cuarto, podemos comentar alguna de los discos de vinilo. A mí lo que más me ha llamado la atención es, por un lado, uno de los libros que tiene, que si no recuerdo mal que tiene la mesilla, está escrito por Sura, que habla sobre la filosofía vulcana, yo creo que está el pobre intentando encontrar como sea alguna paz, y luego la caja de puros, la cara de puros es Romeo y Julieta, que yo no sé cómo de complicado será encontrarla en esa época, desde las dos o tres marcas de Habano más conocida, y además es Churchill, que no es una marca, sino es el tipo de puro, que es el que fumaba Churchill, a partir de ahí se ha cogido el nombre, que es una cosa de estas curiosas que uno sabe de cuando fumaba y recuerda, y me ha hecho mucha gracia también verla.
Puede que sea replicada, ¿eh? Puede que sea una caja vintage y que no, o sea retro y que no sea auténtica, ¿no?
Pero es chula, solamente podría ser, si hubiese sido Cohibas, es lo único que podría haber sido de un punto superior, pero vamos, el que sea Romeo y Julieta y Churchill le da un enclave. Y luego yo sé que a ti te ha vuelto loco, como has dicho al principio, que la contraseña para desbloquear la nave fuese la canción de Arroz con Leche cantada por su madre a Ríos, ¿no?
Sí, otro detalle de los orígenes latinos de Ríos, ¿no? También hay una botella de pisco, una de las botellas que se pimpla entera y que rueda, vemos que es de pisco, que es un licor peruano, ¿no? No sitúan concretamente los orígenes de Ríos en Perú, pero bueno, está claro que es un personaje sudamericano. No existen los países sudamericanos como los conocemos hoy en día, en el futuro de Star Trek, pero sí las culturas y los orígenes. Y Arroz con Leche, que lo canta con una letra distinta como la cantamos en España. Aunque también te debo decir que mi mujer no es de Alicante, como tú y como yo, y allí la cantan con una letra un poquito distinta. Así que me creo que al otro lado del charco también se cante Arroz con Leche, Me Quiero Casar. Algunos dicen con una señorita de la capital, otros con una viudita que no sé qué. Y esa es la contraseña que había puesto Ríos para que nadie le tocara la nave. La nana dice que me cantaba mi madre de pequeñita.
Eso es más o menos lo que nos da el episodio. Tenemos también muchísimas cosas que nos habéis escrito a través de redes sociales, a través de iVoox y a través de YouTube para comentar, y que podemos comentar un poquito, Dani, sobre el episodio anterior y de carga a este. En YouTube, por ejemplo, Sergio Carrasco decía, hola amigos, acabo de encontrar sus programas en Spotify, que es otro de los sitios donde podéis escuchar semanalmente. Gracias por ayudarnos a disfrutar aún más de esta serie. Saludos de las tierras del Capitán Ríos. Con ansias esperando los comentarios del octavo episodio y esperando el final de temporada. Qué gran serie nos ha rodado, fuera con el coronavirus, que estamos todos exactamente igual. Y luego, Mr. Antiimperialista nos dice que acaba de ver el octavo y que aunque no quiere dejarse llevar por lo que siento ahora, tengo que decirlo, Star Trek Picard es la mejor de todas en las actuaciones, en lo emocional, en lo político, de lejos la mejor, al menos como mejor primera temporada, sí tiene toda la pinta de que, salvo que la cosa acaba muy mal, sí es posible que lo sea.
Sí, estamos totalmente de acuerdo y lo venimos diciendo. O sea, puede que en este momento está superando la primera temporada de Discovery, cosa que como al principio esto se concibió como 10 episodios y fuera, tenían que meter toda la carne en el asador, ¿no? Y tenían mucha parte, al estar trabajando con personajes pues que ya tenían historia, no tenían que dedicar buena parte de la primera temporada a presentar los personajes o desarrollarlos o que establecieran una conexión emocional con el espectador. Eso se lo han podido ahorrar y han podido ir a caña, 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 trama, 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 ¿no? O sea, que jugaban con ventaja, pero sí, nadie puede negar ahora mismo que superando a Star Trek Discovery incluso, pues sea la mejor primera temporada de una serie de Star Trek. Yo creo que es innegable.
Sí, también es cierto que el formato es distinto, que lo que se espera a día de hoy una serie es totalmente distinto a lo que se esperaba ya no en los años 60, sino incluso hace 4 años cuando se inauguró Discovery con el tipo de episodios que tenían, con unas tramas diferentes. Pero sí, yo a ver qué es lo que ocurre con los dos últimos episodios, pero estoy disfrutando muchísimo con ella. En iVoox nos habéis dejado varios comentarios. Juan Ramos González Senda, por ejemplo, nos dice que muchas gracias por estos programas. A mí una cosa que me ha llamado la atención es la diferencia de tamaño de Riker y Picard, que creo que nos apreciaba en la nueva generación. Es que uno es mucho más grande y el otro mucho más bajito, ¿eh?
Sí. Sí, pero es que, en fin, yo creo que con el tiempo, en vez de ganar grasa en la barriga, Riker ha ganado más grasa en los hombros, ¿no? Se está así como ancho de toras.
Se ha hecho fortote, sí. Yo creo que hubo un momento en el que dijo, vamos a ver si cuando hacemos un poco de gimnasia, que esto no puede ser, y sí. Se ha cogido. Francisco José Alfonso nos escribe y nos dice que es un capítulo maravilloso, hablando del séptimo, hablando de Independiente, y dice que hay que destacar como Michael Chabon y Samantha Humphrey, una cosa que tú y yo comentábamos también en el programa, construyen a un Zad de Ostro y Riker, a un Zad desconocido, que no vemos en todo el episodio, dando una lección sobre la escritura en personajes. Una duda. ¿Con la fusión mental solo se transmite recuerdos de experiencias reales? Siendo así, la Comodoro o transmite al Jurati algo vivido por ella, significa que o viene del futuro o de un universo alternativo. Saludos. También esto yo creo que lo entendemos en este episodio, después de haber visto a ella como apertura. En algún momento O tuvo esas visiones y es ese sentimiento de esa visión cuando ella la iniciaron en el artefacto que tenemos allí en ese planeta dentro de los ocho estrellas. Eso es lo que le ha enseñado ella a Jurati.
Claro, cuando tú ves una visión, se convierte en una experiencia, en un recuerdo tuyo. Entonces, la norma que indicaba Francisco José, de que el mind meld, la fusión vulcana, solo transmite recuerdos propios, no los que yo te quiera poner en la cabeza, pues se cumpliría, ¿no?
Guillem Sant nos dice varias cosas, entre ellas es que no ha vuelto a salir el tema de por qué se desconectó de la submatriz el cubo Borg. ¿Creéis que no lo explicará ni tendrá alguna relevancia en la trama? Tiene una pinta de tener una importancia el cubo Borg a partir de ahora brutal, ¿no?
Sí, total. Y además va a ser la caballería de, oh Dios mío, nos van a patear el culo las naves enemigas y aparece el cubo Borg, o llegarán las naves que le han prometido a picar y serán la caballería, ¿no? Pero aquí hay una escena tipo abismo de Helm en ciernes, no sé si te lo esperas tú.
Sí, señor. Y Raquel Wench nos dejaba un par de episodios hablando de lo mucho que le ha gustado el último episodio, que la nueva generación la ha visto entera en Netflix para ver Picard, que siempre había sido fan de la serie original.
Ole.
Pero se ha ido sueltos, y que volver a ver los personajes juntos le había emocionado, pues como nos ha pasado a todos, Dani.
Sí, señor. Incluso personas que no lleváis toda la vida viendo la nueva generación como nosotros, si la veis, pues entendéis por qué estábamos tan lacrimógenos y tan emocionales y tan abrazándonos en la review del capítulo pasado, ¿verdad que sí?
A partir de ahora, los 5 minutitos que nos quedan de programa aproximadamente es cuando vamos a hablar de lo que viene, lo que sabemos proviene fundamentalmente de dos sitios, de los vídeos que avanza CBS All Access, que están disponibles en la web internacional de Star Trek. Si estáis entrando desde España, y yo entiendo que de Latinoamérica también, escribiendo StarTrek.com automáticamente os llevan allí, y del programa de Will Wheaton de The Ready Room, hablando sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que tenemos la semana que viene, que es un capítulo en dos partes, como os he dicho antes, dirigido por Akiva Goldsman.
Sí, señor. Se llama Hail to the Queen, el segmento en el que hablan de 7 de 9, de cómo se hizo esa escena en la que se conecta. Habla con Jonathan del Arco también, con Hugh, ¿no? Y el Will Wheaton parece genuinamente que quiere hacerse la pregunta de, oye, tú, Jonathan, que has sido fan de Star Trek, además de estar en Star Trek como yo, ¿cómo es volver, no? ¿Cómo es? Creo que el pobre Will le hubiera gustado que hubieran rescatado
a
Wesley Crusher.
Está pidiendo,
¿no?,
a gritos que lo dejen, sí.
Por favor, sacar a Wesley Crusher, aunque sea tal. Lo que pasa es que lo tiene fastidiado porque bueno, el personaje tuvo un final muy cerrado. Se fue a explorar la galaxia, bueno, no quiero spoilear mucho, pero se fue a explorar la galaxia con un alienígena poderosísimo, ¿no? Entonces se lo quitaron bastante de medio. Yo no sé si podía volver Wesley Crusher en un momento dado.
Hombre, si era el troleo definitivo, si al final parte de esos que vienen del futuro fuese Wesley Crusher, o voy a aparecerse algo después de hacerlo a las After Show, ¿eh?
Podría ser. O sea, entonces sí que... ¿Y no lo han usado para al actor
sí,
para
ahí,
promocionar
ahí sí que
nada?
Brutal, sí.
Pues podría ser el as a la manga, vete a saber. Yo todavía me espero que Brent Spiner no haya salido ya definitivamente. Riker no espero que vuelva Riker,
no,
pero Brent Spiner me parece que lo han traído para muy poquita cosa, para el sueño del principio. Aquí yo creo que tiene que haber algo más. Pero bueno, luego en el preview que yo he visto, vemos a varias naves llegan al planeta, a este planeta al que están buscando. Varias naves salen a su encuentro, no queda muy claro si para bien o para mal. Sí que
hay naves raras porque parecen medio orgánicas, como si fuera una especie de flores, ¿no? Es la sensación que me ha dado a mí que se abren.
¿Te ha recordado los Borlon?
Sí.
¿Te ha recordado los Borlon
bastante
de Babylon 5, que eran naves
bastante
orgánicas?
Bastante.
Es que tiene una forma muy parecida, ¿verdad? Como si fuera una flor, ¿verdad? Sí. A mí también. Lo que sí que hay una escena en la que se ve a Elnor con Picard otra vez. O sea, que se van a reunir de alguna forma. Que bocazas de mí lo he dicho antes, ¿vale? Pero sí.
Tenemos otro momento también dentro de ese after show de The Ready Room que yo creo mucho la pena, sobre todo para los fans, de cómo se hacen los props y de cómo el departamento de que hace todo, ya no el decorado, sino los objetos que vamos a aparecer, cómo hacen todos los detalles. Dura como 2 minutitos o 3 minutitos, y desde el diseño original de todos los bocetos, pues desde cosas como los phasers a los botones a los nuevos intercomunicadores de este, y sacan 4 o 5 de este es el último que utilizó Picard en la nueva generación, este es el primero que lo vamos a ver, este es el que utiliza dentro de su propia mansión para hablar con el resto de la gente que está viviendo allí, es tres minutos que hace las delicias de todos aquellos que somos coleccionistas y que nos gustan las cosas de Star Trek. Y lo otro que comentaba Dani, que es la llegada de las naves, lo que vemos al final de The Rigging Room es la llegada de ellos. O sea, salen de ese agujero de gusano dentro del interwarp de los Borg y llegan allí, y la cosa está tranquila hasta que toda la cosa deje de estar tranquila, que es lo que va a ocurrir segurísimo, ¿no?
Sí, señor. A ver cómo acaba esto, pero primero tendrá que acabar la semana que viene con un cliffhanger de eso que nos tiraremos de los pelos, vamos, casi seguro. Veremos en qué momento aparece el cubo, veremos en qué momento es necesario que lleguen las naves de la flota, porque si no Picard no lo hubiera hecho, que yo creo que va a ser un momento abismo de Helm, ya lo digo, y veremos también en qué momento Narek y Narissa la lían parda, ¿no? Y también esperamos un poquito de revelación del origen de los sentientes, de qué narices tienen que ver con los Borg, que yo estoy convencido de que va a haber algo al respecto, ¿vale? Creo que volveremos a ver a 7-9, deberíamos volver a verla, ¿no?
Sí, 7-9 segurísimo.
Cerrado, y a ver por dónde tiran, ¿sí?
Y estaremos aquí para hablarlo, intentaremos con todos los problemas de la realidad, aquellos que no estoy escuchando en directo conforme se emita, la gente que nos oiga dentro de 3 años tendrá otra cosa distinta, ¿no? Que se esté enganchando entonces a picar, pues la gente que estáis oyendo esto en marzo del 2020, pues todos sabemos la circunstancia en la que estamos y los momentos en los que estamos,
sí,
que
señor.
Igual hace que grabemos mucho antes o mucho después, no lo sabemos, Dani, porque todo cambia todos los días.
Yo no sé si los hermanos y hermanas de Sudamérica que nos están escuchando están como nosotros, aquí...
Y en si España, no tiene pinta que falte mucho, ¿eh?
En España estamos en arresto domiciliario, ¿vale? O sea, que trabajamos en educación, CJ y yo, estamos dando clases por YouTube. Con eso te lo digo todo. Estoy grabando vídeos y mandándoles ejercicios por medios electrónicos a mi alumnado. No podemos salir de casa. Así que a ver cómo acaba esto, pero es muy Star Trek también esta situación, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Así que como
muy
os digo,
futuro,
no sé
ciencia
si esto
ficción,
hará que tengamos el programa mucho antes, mucho después, o cuando nos ocurra como este, que entre pitos y flautas y cosas hemos tardado un montón. Lo que sí que os prometemos es que estaremos y que analizaremos ese noveno y analizaremos el décimo episodio de Picard y todo lo que nos tenga que llegar en el futuro del universo Star Trek. Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, la ley que prospera vida, que no se os haga la espera muy larga.
A todos vosotros, querida audiencia, de verdad, más que nunca, tened muchísimo cuidado y fuera, como siempre, despido. Engage.